Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas. Digo, no tengo hoy público. ¿Qué está pasando aquí? Que no me aplauden. No aplauden nuestra entrada en las ondas radiofónicas de Canal Extremadura Radio y en la vida de todos los extremeños y la gente.
Te podrían hacer un pantomima full y ahora el título sería: si no le aplauden, no hace el programa, ¿no?
Efectivamente, así es.
Si no le aplauden, no.
Si no me
funciona.
Aplaude la audiencia, no, yo funciona. No puedo empezar la berrea tranquilo. Tranquilo.
Si no me abuchean, no puedo tirar para adelante. O sea, yo me tengo que granjear algún enemigo de primera y luego ya tiro milla.
Sí, es verdad que tú necesitas un poco el fuel negativo.
Tengo fuel negativo, ¿eh?
Sí.
Fuel negativo.
Sí, como la gasolina.
Ojalá hubiera un combustible que fuera fuel negativo.
Fuel negativo, ¿eh?
Joder, me gustaría echarle un poco de fuel negativo.
¿Qué usa tu coche? Fuel negativo.
Fuel negativo. Ah, pues ese está muy bien ahora, está muy bien optimizado ahora.
Sí, le han echado unos aditivos buenos ahí.
Sí, ¿a cómo está? A 0,90.
Hostia, ya me pasó. Fue el negativo a 0,90,
negativo.
¿Eh?
Sí, porque yo creo que usa más antimateria, ¿no?
Ya te imaginas, pero...
Y hay mucha, ¿no?
Cuando lo echas suena un insulto. O sea, tú aprietas la manguera y suena...
Hay una escena que nunca hemos visto en... Bueno, digo nunca, ahora igual sí que estaba. Que no sé si la hemos visto alguna vez en Star Wars, que es repostar las naves. ¿Cómo repostan?
Sí.
Tú sí se ha visto, ¿no?
Sí, tienen
no, cuando, me
menos veces quizás de las sí, necesarias.
Sí.
Pero,
cuando están en los hangares, digamos, no sé si de Yavin, por ejemplo.
Tampoco se le ve un cace de vientre. Y suponemos que en algún momento pues esa gente parará.
Ah, ojo, pues sí. si tienen los mismos problemas que la Artemis esta, con el cagadero, cuidado, ¿eh?
Fíjate, claro.
Cuidado.
Ha tenido dos veces problemas con el cagadero.
Ah, sí. Los cagaderos sí. En el espacio son complicados.
Sí, wow. Bueno, sí, ya lo aprendimos sí. En Big Bang Theory, que Hogwarts tenía que ir a arreglar un cagadero. A la estación espacial internacional.
Ay, el astronauta que se le salen los peinos.
No, los cagaderos también aquí en la radio, cuidado.
Y el cagadero pone lock. ¿Quieto? Si no hay nadie, estamos solo los cuatro aquí.
Qué horror.
No funcionaba bien, pero bueno, yo creo que ya lo han arreglado y si no, oye, pues...
Yo creo que eso es lo que peor llevaría yo del espacio.
Que caguen en bolsas, porque luego tienen la alternativa de cagar en bolsa.
Hombre, ¿qué? Mucho más cómodo, ¿dónde va a parar?
Que tienen una... O sea, a ver, tienen un baño, pero al parecer tienen una alternativa mala. Pero una alternativa que no sea dejar la mierda flotando por la nave,
¿no?
Claro.
Hombre, yo lo que espero...
El antibaño, sí.
Yo lo que espero...
Abren la puerta, sacan el bullarate y...
Estaba pensando en Bitcoin, de verdad. O sea, has dicho cagar en bolsa y he dicho ¿Bitcoin?
¿Cagar en bolsa? No. Bitcoin.
Claro, perdón.
Qué conexiones, ¿eh?
Sí, bueno, en fin.
Qué fantasía.
Yo lo que me gustaría es que si tuviera que cagar en una bolsa en el espacio, hubiera entrenamiento de astronauta para ello.
Creo que hombre, esa gente lo entrena todo. Y cortarse las uñas.
Anda.
Dios mío.
En el espacio, es que una uña que tú te cortes, que se meta para ahí en un circuito.
Que se te meta en el ojo después de cortar la uña.
Y aparte, en un chip.
Clic, clic.
Y al cagao.
¿Habéis visto? ¿Habéis visto Misión Salvar a la Tierra?
No.
De Ryan Gosling.
No.
Y a verla, que es muy
bien.
Verla,
he visto poco de ese señor.
El proyecto Salvación.
Proyecto Salvación, eso.
Es, o sea, que, la quiero ver, a mí se me mola las grandes de cine.
¿Pero son dos películas distintas?
No, no, es esa, que me equivoco.
Ah, vale. Digo, que el título no tiene...
Es que
un título en Hispanoamérica y el otro es en España, ¿no?
No, es que...
Misión Salvar la Tierra y mi pobre navecita. Mi pobre navecita.
No, es que el título original de la peli creo que es...
una nave, ¿no?
Creo que es Project Hail Mary.
Project Hail Mary, sí.
Hail Mary.
Y entonces nunca... Nunca sé cómo lo han traducido aquí.
¿Qué es eso?
¿Una película?
Claro. Hombre, ya, eso ya lo sé, Juan.
Pero Hail Mary es un slam.
El título no es un poco...
Es un slam americano.
No tengo
si
idea.
Va a hacer un Hail Mary es como cuando haces el típico, por ejemplo, en baloncesto.
Ah, la última tirada.
Un triple desde su campo. Que hace, ¡allá va! Y entra y
dice,
¡oh!
¿Pero de qué va?
Tiene sentido.
Sinopsis, por favor. Me puede interesar.
Nada, la Tierra es... el tono, no sé si te funcionaría de primeras, pero yo creo que te va a gustar. Hay solo una posibilidad de salvar la Tierra, resumiendo mucho. Hay solo una posibilidad de salvar la Tierra. Y la tiene
Disney Ryan Gosling, que a priori no es un astronauta.
Oye, el coro este que tenemos aquí de personas, de público.
Estoy buscando la peli.
Ya, pero estamos hablando.
Perdón. Estamos en la radio.
No estáis escuchando al hombre.
Pero si estoy contestando a la mano.
No, joder. ¿Cómo explicamos aquí las cosas?
Pero si estoy contestando a la mano.
Nos estamos explicando.
No va por ahí.
Perdón.
Vamos a ver, que la radio...
No, es que se escucha ruido de fondo.
Claro, la radio no puede haber dos conversaciones a la vez. O sea, eso lo entendéis.
Por supuesto.
Claro, y porque la vuestra es la más interesante.
Hombre, al ser nosotros los presentadores y directores de este programa después de 11 temporadas, yo creo que la nuestra no es que sea mejor, es la que tiene que ser.
Fin. Repito,
hazte tú un programa que seguro que lo haces mejor. De hecho, te pediría que hicieras tú un programa, por favor, ya, que nos quitase de en medio.
Ya, pues sin más dilación, Fernando.
No, pero espérate, espérate. Hay solo una posibilidad de salvar la Tierra, la tiene Ryan Gosling.
Que no es un astronauta al uso. Claro. Y le manda que le mandan una misión que... Ahora entiendo el título, que es como la última tirada. O sea, esta es la tal. Y allí pasan cosas.
¿Y por qué lo de Mary?
Para lanzar en el minuto 90.
Si no estuvierais hablando, la explico a Manu.
Vale. He dicho, lo de Hale lo he entendido, lo de Mary no.
Claro, lo de Hale te ha sonado como a Alemania de algún momento.
No, pero no he entendido lo que ha dicho del tiro. Lo que no entendía era lo de Mary.
Que es la expresión entera Hale.
Vale. Pues eso.
Bueno, hemos parado el programa porque ella en concreto no se ha enterado de una pequeña cosa. En fin.
Mira cómo me conoce el buscador de Google, que me aparece en el póster de la película y un Lego que se llama Proyecto Salvación.
Qué raro.
Que no sé si no tendrá que ver, ¿no?
Seguro Legos. Que te aparece un botón ya. Dale aquí para comprarlo ya y te lo mando a tu casa.
Un momento, que no hemos dado la bienvenida
a
Payo.
Hay una persona
y
más.
Creo que la ambulancia que ha sonado ha sido a través de su...
¿Qué me dices?
De su llamada.
Sí, es de la película.
Estoy bien. No ha habido ninguna incidencia.
No era para ti.
Nada,
¿no?
Yo. Es que. Solo quería decir que igual no habían llegado a la luna porque estaba llena.
¡Anda!
Ya, menos mal que la han encendido a tiempo.
Pues ya. Sí, lo había encendido previo, ¿eh?
Tenemos aquí ya la baliza de tus chicos.
Termino por explicar esta historia. Y no es que me conozca Google, es que efectivamente hay un Lego de Proyecto Salvación, que es como lo han titulado, y es de la película Project Hail Mary. O sea, que es un Lego oficial de la película.
Ahora ya sí quieres verla, ¿no?
No, para nada. No, la película sí, pero no por el Lego. Venga.
La Berrea, un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, en Canal Extremadura.
Iris García.
¿De calle entonces?
Bienvenida a tu programa y haz tu sección.
Bueno.
Haz lo que has venido a hacer.
Vale, yo voy a hablar de la industria audiovisual, como siempre.
¡Qué pesa!
Sí, no paro. Sí, efectivamente.
¡Otra vez!
Pero esta vez vengo a hablar, bueno, por segunda vez vengo a hablar de homosexualidad.
Mierditas de la industria.
Sí, aunque no...
¿Cómo que de homosexualidad? Pero tú no me habías dicho que tu sección iba de eso.
Bueno, de homosexualidad, de salida del armario, un poquito de todo. De mainstream también, vale. Pero no de Hollywood. Bueno, un poquito de Hollywood, pero bueno. Se salva más o menos. Voy a hablar de la industria en general y de el maravilloso queerbaiting que tiene de todo, pero de maravilloso no.
Ah, que eso era queerbaiting. Yo pensé que era algún tipo, un cóctel o algo.
No, el queerbaiting es un término para describir una práctica de marketing que se hace en series y películas, en la industria audiovisual, ¿vale? Que es para representar de forma ambigua un personaje LGTBIQ+, ¿vale?
Sí.
Generalmente homosexual. Y después, pues, obviarlo, ocultarlo de alguna manera para que la gente que lo vea, pues, o sea, que haya gente conservadora que lo vea y diga, de chill, y gente que, pues, a lo mejor se ve representado y dice, ay, que hay una persona homosexual. No, al final es heterosexual, como todo el mundo. Entonces es una manera como de colársela a varios colectivos y decir, pues, es inclusivo con todo y después, ¡no!
¡Paloca tú, calva!
¡Paloca tú, calva!
Y bueno, como esto puede ser un poco confusito, he hecho varias secciones.
¡Ay, confusito! Es que me la como.
Eso es una chuchería, los confusitos.
Sí, confusito.
¿No? Sí, pero como soy diabética es otra cosa. No,
¿Hay chucherías para diabética?
Sí, pero no quiero hablar de eso, ¿vale?
Son terribles, ¿no?
Sí.
Claro, como el pan sin gluten. Que,
terrible.
Efectivamente. Terrible. El caso es que...
¿Esto qué es? ¿Pero por qué pones la luz, Juan? Me está poniendo la cabeza modorra. Oye, la gente en la radio no la ve, pero yo sí.
Que voy a hacer... he hecho varios grupitos, ¿vale? Sí. Y le he puesto unos títulos pues que me he sacado yo del gorro porque me da la gana, la verdad.
Vale, muy bien.
El primero se llama... han pasado 84
años. Han pasado 84
años. Vale, que bueno, ese grupo es fácilmente reconocible porque todo el mundo conoce algún ejemplo de esto, ¿vale? Porque es franquicias antiguas, de pues que antes no estaba muy bien visto la homosexualidad, sí. O de franquicias que han terminado su emisión o han cambiado totalmente o están finalizando ya y ahora sí. De repente... Pues dicen, sí, es que era homosexual todo este tiempo. Ah, pues anda, podrías haberlo dicho antes.
Podrías haberlo visto reflejado
en las 40 películas que tienes, no sé, JK. El caso es que, bueno, voy a poner algunos ejemplos.
¿Qué personaje
es
este caso?
Espérate, ahora lo explico. Sí, Dumbledore es homosexual, pero después de 7 películas y no sé cuántos spin-offs, pues ahí en la última ya han dicho que efectivamente era homosexual y en la película tú dices, si parecen hermanos. Más que homosexuales, no sé, o sea, un poquito raro. No es el único, porque también tenemos parejas increíbles de la televisión como Epi y Blas, que 80 años después de la emisión, uno de los guionistas confirmó que los estaba escribiendo desde el principio para que fueran una pareja homosexual. Claro, pero tú ves que era en los años 80 y dices, vale, a lo mejor entiendo por qué él no lo has dicho antes.
La vecina que dice, es que son muy amigos.
Claro, sí.
Y viven juntos para ahorrar alquiler.
Y es lo mismo que se decía con...
Sí, era como tu tía Carmen, claro, que vivía con una amiga.
También se decía con otros personajes. Y no es tan extraño porque también tenemos otras series como Xena y Gabriel, en Xena la princesa guerrera, que tenían un feeling que tú decías, estas dos son muy... Muy amigas. Otra cosita.
Viven juntas.
Aventuras juntas.
Claro. Y después tenemos el gran ejemplo de algo actual, porque, bueno, también puedes ocultarlo porque era una época o porque eres una transfoba declarada abiertamente, como la J.K. Rowling.
Vaya, totalmente.
Que, pues, ha hecho lo mismo con Dumbledore. Y, bueno, un besito Dumbledore. JK, ¿eh? Dumbledore. Para la gente de España, efectivamente. Sí. Pero bueno, no son los únicos personajes. Porque también tengo el otro grupo que he bautizado como Idos a un motel y dejaos de rollos, por favor, ¿vale?
¿Motel?
¿Ese título? Sí, ese título.
Ah, pero porque estamos hablando de cine yankee.
Claro, motel. A lo mejor hay una pareja que se salva un poquito, pero ahora llegaremos a ello.
Yo voy a contar una anécdota. Cuando era más chico veía el cartel... ¿Sabéis el cartel este que ponen los moteles en las pelis? Creo que pone free vacancy o algo de eso, ¿no?
Vacancy, todas vacaciones gratis.
Claro, y yo pensaba, ¿vacaciones gratis? No entiendo nada. Yo era chiquino, veía ese cartel igual, y decía, pero no entiendo eso, ¿por qué? Digo, ¿será que sean...? Por eso son moteles, hay grandes, son gratis.
Nadie lo quiere.
Y era plazas libres, claro.
Efectivamente.
Los falsos amigos del
internet. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de dura.
Bueno, voy a continuar. Claro. Porque esta sección, la de ir a un motel y dejaros de rollo, son para aquellas parejas que tenían una química que tú decías, copio los morros de una vez ya, por favor, me está doliendo la cabeza.
Por favor. Bueno, nos llegan muchos mensajes de eso al Instagram de la Berrea diciendo, por favor, que se coman los morros ya Fernando y Juan.
Sí. Ah, bueno, también podría ser.
Este es el queer waiting de la Berrea.
Efectivamente. Exacto. O sea, yo no sé qué estoy esperando.
Raro es el día que no nos llega un mensaje de eso.
El caso es que encontramos, bueno, que generalmente son porque vamos a hacer que dos personas tengan una química de maravilla, porque que como queremos hacer 4 temporadas y que la gente lo siga viendo por el morbo a ver si al final se besan o no, pues... Sí. Venga, ¿por qué no? Y ya en la última temporada, a un capítulo, pues no, de repente llega la heterosexualidad, mágicamente los imbuye a todos y todos están casados entre hombres y mujeres.
Bueno, es que como diría, te lo resumo, porque el amor heterosexual lo puede todo.
Efectivamente. Entre estas parejas encontramos, por ejemplo, a Sherlock y John de la serie Sherlock de la BBC. Que a lo mejor se salvan un poco por el nombre, porque está confirmadísimo que Sherlock es asexual, pero, a ver, Moffat, querido, si un personaje es homosexual, un personaje puede ser homosexual perfectamente sin tener deseo sexual de nadie. O sea, en vez de homosexual se llama romántico, o sea, puede ser arromántico, pero en este caso puede tener, o sea, puede tener una pareja de su mismo sexo aunque no tenga sexo con esa persona.
Claro, es verdad,
claro, o sea, no me vengas a decir que porque es asexual directamente no tienen un romance ahí, porque no, estos dos, por favor. Claro.
Estamos hablando de Sherlock y Moriarty. Por favor. No.
No.
Vale.
Payo.
Podría ser también.
¿Has dicho algo, ¿no, Payo?
Digo que serlo lo es.
Ha salido la pedrea.
No he entendido nada, pero apoyo. Increíble. El caso es
toda una vida, Alberto, toda una vida dedicada al fino arte de decir serlo lo es, ¿no? Sí. Toda una vida, tiene ya casi... ¿Cuántos tienes ya, Alberto?
¿Cuántos chapos? No lo digas. Para 45.
45 años de vida humana, de un ser humano funcional.
El caso es...
Bueno, funcional.
Bueno, funcional, porque... quiero decir...
Lo que cabe, ¿no? A ver.
Te queremos, Payo.
No solamente está, he puesto otro ejemplo. Por ejemplo, Wilson y Doctor House, de la serie de Doctor House.
Sí.
Que no sé cuántas temporadas, y me he visto un recopilatorio, son 1 hora y 15 minutos de ellos dos flirteando sin parar.
Ayer vi un capítulo en el que literalmente House dijo: sí, estoy viendo House otra vez. En el que House, sí,
no habrá serie.
Dijo literalmente: bueno, es que Wilson y yo podríamos ser pareja y no lo sabrías. O sea, le dijo a otro personaje, claro, claramente. O sea que, bueno.
Es que además...
Qué gran verdad ha dicho.
Es que estos dos deberían de tener una habitación, y más porque además tienen una casa igual que Sherlock y John. O sea, que está todo conectado.
Sí, sí, una house.
Pero sí, no. Hombre, y tú ves el final, house, ¿no? Tú ves el final de la serie de Doctor House. Y se van los dos en moto, con el sol cayendo, por favor. O sea, más homosexual que eso, chaval.
¿Payo, qué has dicho?
que tiene una house. Que, o sea,
que va provocando la fiera.
He de decir que en todo lo que tiene que ver con el personaje de House y su relación con las mujeres en la serie, ha envejecido fatal, pero fatal. O sea, lo que pasa es que como es un cabrón con todo el mundo, pues bueno, más o menos tiene sentido. Pero suelto unas perlas.
Sí, sí. No,
sí, a mí me salen de vez en cuando shorts que digo...
Cuidado.
Pero cuidado, bueno, puede
con
ser...
ciertas contestaciones.
Puede ser misógino y al mismo tiempo homosexual. Aquí...
Sí, sí, totalmente.
No, vamos a decir.
Una cosa no quita la otra.
Y después en el último grupo lo he llamado...
¿Cuántas cosas se pueden ser a la vez? Yo estoy aprendiendo...
Sí, wow.
Pues un montón de cosas al mismo tiempo.
No he tomado notas. Sí.
Y en el último grupo...
Voy a estar viendo el Madrid como buen FIFA. Como buen FIFA... Viendo el Madrid, el fútbol, con los pies en el alto. Joder, ¿cuántas cosas, macho?
Hombre, es que a lo mejor...
Chadoy, arromántico.
Fíjate, alguna cosa te puede sorprender, pero también se puede ser jugador de fútbol y homosexual.
¡Sí, hombre! ¡Oh, hombre! Sí. Y del Madrid,
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Eso está todo conectado.
Eso no pasa, eso no ocurre nunca.
En el último grupo lo he titulado Barco es con B, imbécil, ¿vale? Porque eso ya son casos que directamente están mal escritos. Escríbeme a un homosexual en condiciones.
Vale.
O sea, esto es así. Tenemos aquellos personajes que están definitivamente mal escritos, como la mayoría de las películas de Hollywood. Esta vez sí que meto a Hollywood aquí, porque generalmente cuando hay un personaje homosexual, muere.
Claro, hay pigas películas de terror en las que va muriendo el gay, el negro.
Sí, sí, siempre. Y generalmente o es gay y negro. O sea, hay como el más punto que es lo más
cierto.
Después tenemos las comedias, que también, bueno, pues siempre gay muy...
Mucha pluma.
Sí, mucha pluma, mucha tal cual. Bueno.
Sí, un gay cliché.
Efectivamente.
Yo puedo añadir un
gay cliché.
Por no salirme de mi línea. ¿Puedo añadir un ejemplo de Disney Channel?
Sí.
Lucas y Chad de High School Musical. Ya está.
Yo voy a decir otro que, por ejemplo,
es verdad. Sí, es verdad.
El gay de Mingers,
es de nuestra época.
El gay de Mingers es prototípico gay de película de instituto gay.
Sí.
Pero porque se burla de las películas gay. Pero aún así tiene que haber un gay tal cual así.
Sí, es verdad.
No hay otro.
¿De dónde has dicho?
Chicas malas.
Ah, sí.
Venga, y termina.
Claro. Y después también, bueno, a ver, tenemos a otros personajes que mueren después de confesar su amor. En este caso, hay algún, tengo aquí a mi, a lo mejor me violentan por esta parte.
No, yo a ti no te violento. Violento a la gente de la que
porque
vas a hablar.
Estando investigando.
Lo que a mí me violenta es el tiempo, venga.
He estado investigando y he visto que en la serie Supernatural hay un personaje que nada más confesar su amor a otro personaje acaba muriendo. Son del mismo sexo, ¿vale? Y claro, la mayoría de la gente que ve la serie ha confirmado, piensa que son un poquito, a ver, que hay un poquito de queerbaiting en el meollo. Y bueno, ya ahí ya no
he realizado. Eso, simplemente, volveros a ver el final de la serie, por favor, os lo pido, y a ser posible no os veáis solos el final. Vearos las 15 temporadas en las que esos dos personajes
¡Sí, hombre! A la gente le vas a pedir que tenga contexto para opinar de algo.
Y ya para finalizar.
Sería ahora mismo de,
y ya para finalizar.
Este programa no recomienda tener contexto para opinar, ¿eh?
En general,
este programa recomienda opinar y punto. Y fuerte, opinar fuerte.
Bueno.
En mayúscula.
En blog mayús puesto.
Yo para terminar voy a hablar de pues que habían tenido los de Stranger Things 5 temporadas suficiente para desarrollarme bien a Will Byers y me la estropean en la última. Chaval, que has hecho bien con Robin, pero no me la puedes estropear.
Hombre, lo de ese chaval se veía venir de lejos.
Hombre, ya, me parece bien.
No he llegado.
Claro. Está muy bien que un personaje esté enamorado de su mejor amigo.
Pero no hagas spoiler.
Ahí de chill, pues muy bien. Pero, chaval, sácalo, que haya un desenlace, háblalo, no sé, no digas, homosexualidad, pero no lo decimos, por favor. Bueno, yo solamente, ya está, me he quedado tranquila, he terminado.
Yo ya,
y por favor, ya está, vi la serie y cercionado de que la gente que es homosexual, si que sea homosexual de verdad, creo no nos dicho, mientan.
Creo que ha dicho cercionado, que quiere decir como quitarse.
Sí, cercionado, por favor, cercionado.
Cercionado, un miembro.
Seccionado también, pero yo.
No al queerbaiting.
La berrea.
Que no me he enterado, que ha hecho... Que no me he enterado de lo que ha pasado.
Un programa de humor en Canal Extremadura.
Cariño, es que tú eras. Pero no me he enterado, tía.
Sí, en Canal Extremadura.
Vamos, no me he enterado.
¡Que muere! ¡Es que me muero! Yo porque siempre tengo que empezar mis servicios.
Pues no llores.
Ay, perdón.
Qué tierno.
Con buenos consejos de amigos. Estoy triste. No estoy triste.
Sí, totalmente.
Ay, gracias.
Yo estoy súper contenta.
Es mejor el de... Porque tiene como intención verdadera. Es mejor de... Venga, anímate.
Y tú, gracias, amigo.
El tipo destrozado, se le han muerto el perro, el padre.
Estoy mal. No,
gracias. Muchas gracias.
Y de repente...
No estés mal, automáticamente...
¿Sabes?
Pero hombre,
la cara hinchada. Anímate, hombre.
De verdad.
Que no matas, hombre. Nada más que no puedes cagar en el espacio. Anímate, hombre. Que te quedan 4 días para volver a la Tierra. Si vuelve.
En fin, yo... bueno, gracias por decir eso, porque yo en verdad vengo muy contenta, entonces contraste total. Vale. Yo estoy ahora mismo living totalmente, estoy súper contenta con los especiales que están saliendo de toda mi infancia. O sea, empezamos con Hannah Montana, que ya lo dije la última vez que estuve en este
Hannah
programa.
Hannah Montana, según el Lidl, ¿no?
Exacto, que me hizo un montón de gracias.
No he perdido eso. ¿Qué ha pasado? ¿Ha salido un merchandising mal? O
sí, Lidl ha como promocionado una mochila de montaña poniendo... No sé si era Mochila Montaña o Hannah Montaña o algo así, y salía una chica de espaldas con el pelo rubio largo y la mochila puesta.
¡Ah, qué golazo, tío!
El Lidl Lidl es increíble.
Lidl está constantemente haciendo eso.
Maravilloso.
O sea, Lidl es, entiendo que Alberto lo tiene como referente, ¿no, Alberto?
A ver, yo tengo como referente el día, porque es que tiene unos juegos de palabras maravillosos.
Pero no serás tú el que hace los chistes del Lidl o del día.
No.
Momento pic.
¿Tú sabes cómo se llama la leche del día, no? Día Láctea.
Día Láctea, ¿verdad?
Sí.
Día Láctea.
Tiene
unos juegos buenísimos.
Ya, no me he fijado.
Qué bueno.
No me he fijado.
En fin.
Total, eso, que yo estoy living. Porque aparte del especial de Hannah Montana, 2 semanas después tenemos un especial de la nueva serie de Harry Potter.
¡Bien!
¡Te odio, JK! Todos la odiamos, no te preocupes, los fans también. Sí. Menos mal que estaba el aplauso por encima.
Sí.
No, total, que la serie, ¿vale? Que sí. De la que se lleva rumoreando años y años y años, en verdad desde 2023, que lleva Warner diciendo, vamos a... Igual es posible
pasado
que...
pasado 84.
Es verdad.
Y ahora ha llegado.
Exacto. Y ahora ha llegado de... O sea, nivel... Ya tenemos... prácticamente todo el elenco, por lo menos de la primera temporada, y este especial ha sido un poco detrás de las cámaras para ver cómo va a ser esta vaina, que el primer capítulo de la primera temporada se va a estrenar un 25 de diciembre de 2026, por si todavía quedaban dudas de que Harry Potter es Navidad.
A saber dónde estoy yo.
Entonces, la serie va a consistir en una temporada por libro, porque quieren ser lo más fiel posible a los libros, ¿vale? Van a ser 8 capítulos por temporada,
está bien,
que durará 10 años.
¿Cada temporada?
¡No! ¡No te imaginas!
¡Ah!
¡La serie entera!
¡No, hombre, no! Entonces, evidentemente, la primera se va a llamar Harry Potter y la Piedra Filosofal, ¿vale? Como el primer libro. Y vamos a hablar un poquito de la gente que está detrás, ¿vale? Para empezar, la guionista, que es Francesca Gardiner, es la guionista de Succession. ¡Cuidado! Onda. ¡Cuidado con eso! Que yo sé que a vosotros os gusta mucho esa serie. Sí, y el director, ¿vale?
Se ha
plural majestático programa, de siempre.
El tipo, mi socio, se ha encargado de meter tantas veces esa serie aquí que parece que nos gusta a todo el mundo.
Es posible. Y el director, ¿vale? Es Mark Millot, que va, este chico, de extremo a extremo y tira porque le toca, porque está dirigiendo la serie de Harry Potter después de haber dirigido, ojo cuidado, Ali G.
Epa.
Y después ha dirigido El Menú. ¿Sabéis cuál es la peli esta de Anna Taylor-Joy? Vale.
Bueno, es poli,
o sea,
es
exacto, es súper polifacético, ¿vale? Entonces, esto lo que nos deja claro es que HBO pues está buscando un tono un poquito más maduro, por lo menos en la parte de las primeras entregas de los libros, porque todos sabemos que la peli 1 y 2 de Harry Potter son infantiles a más no poder.
Normalmente los directores de las series en general...
Cuidado, que va a hablar Juan del Vázquez. Experto,
autor vivo.
Guionista, autor vivo. Normalmente la industria habla.
Los directores de la serie... ¿Pero por qué?
No lo entiendo. Vamos a parar esto.
Es la radio, no se puede hablar mientras otro está hablando. Es que no.
Vamos a parar esto, ¿eh?
Sí, también te digo, yo no le estaba contestando. Entonces, si no llegas a decir nada, nadie sabe nada, porque esto es radio.
¿Cómo que no? Si se escucha.
No, pues yo no la he escuchado por aquí.
¿Porque está sorda?
De verdad, venga. Pero ¿cuándo se ha convertido esto en una...
No, lo sé.
Juan del Vázquez, por favor.
No quiero seguir, continúa.
Hombre, que hable la industria, por favor.
Se ha enfadado.
Continúa.
Entonces, ¿cómo
dímelo a mí, Juan,
Otro día.
Bueno, me has quedado con la curiosidad.
¿Que se nos va el vino en cata?
Bueno, pues ya está.
Entonces, en este especial que ha salido el pasado domingo 5 de abril, hemos podido conocer al nuevo trío de oro, ¿vale? Que está protagonizado principalmente por Dominic McLaughlin, perdón, que es el nuevo Harry, Arabella Stanton, que es Hermione, y Alistair Stout, que es Ron. ¿Vale?
No tiene nadie un nombre normal.
Uno
tiene nombre de cosas del McDonald's, el otro...
No, para nada. Cabe notar que estos tres chicos fueron elegidos en un casting de más de 30.000 personas. O sea que algo bueno tienen que tener los chavales.
Hombre,
¿vale? Eso también decían de OT.
Se van a tirar 10 años.
Bueno, y hay alguno que sigue ahí.
Sí.
Entonces, el documental está narrado por Nick Frost, ¿vale? Que va a ser nuestro nuevo Hagrid. Sí, yo que sé, ¿vale?
Hay un David McDavid.
Oye, pero...
No hay...
McDonald's, tío.
Pero Nick Frost suena muy bien. Se parece un superhéroe, Nick Frost.
A mí también me suena un montón a superhéroes.
David McDavid, tu referencia de nombre normal.
David McDavid, claro, sí, hombre, lo tal, yo qué sé.
Bueno, pues eso, Nick Frost va a ser nuestro nuevo Hagrid, ¿vale? Que es el que narra el especial, que sale también en Por qué matan las mujeres y en las dos películas de Blancanieves y La leyenda del cazador, ¿vale? Y incluye el especial entrevistas a John Lithgow, que no sé si eso suena un poquito más.
John, bien.
Vale, que este chico... Este señor... este señor ha estado en Interstellar, en Cónclave, en Dando la Nota, en The Crown, en Footloose... O sea, este señor tiene trayectoria.
Me dice el director del programa que es el... En Cómo conocí a vuestra madre es el padre de Barney Stinson.
Sí. Ahora que lo dices, no me acordaba, pero sí. Pues este señor va a ser nuestro nuevo Dumbledore, el homosexual... Y la nueva profesora McGonagall.
Yo creo que eso es peor.
Pero es que me estoy mirando que a partir de ahora la serie va a ser.
Hemos ido como. Le hemos dado la vuelta al cubo.
¿Quién? El homosexual. Ah, vale. Y todo el mundo va a decir, ah, vale. Como que,
chicos, ahí viene Dumbledore el homosexual.
Igual la serie no tanto porque es verdad que los libros tampoco te explican una barbaridad de Dumbledore y Grindelwald. O sea que creo que no tanto.
Bueno, pues eso trae tranquilidad a mucha gente que igual no es tan homosexual.
Claro, claro. Igual, no sabemos.
De 0 a 10. Es un 6, 5 y medio, 6. Claro.
No sé, porque todo el actor en verdad lo ves sentado en el especial, así sentadino en un tal, y dice, que ya el actor lo parece, pero bueno. Total, y nuestra nueva McGonagall, ¿vale? Es Janet McTeer. Si quieres un Mac, pues es Janet McTeer, ¿vale? Que sale en Yo antes de ti, en Ozark, que es la mujer de negro, en Cumbres borrascosas y también en El menú. O sea, esta chica también tiene una trayectoria bastante gorda.
¿Qué es eso?
El menú es una peli.
No me lo cuentes. Para
verla.
Sigue.
Para verla. Entonces, ¿qué va a pasar con la nueva serie? ¿Qué cosas vamos a tener? Por ejemplo, personajes olvidados como Pips, el Poltergeist, ¿vale? Que sale en los libros, que está todo el rato dando por saco en los pasillos de Hogwarts. Y también nos van a mostrar una subtrama que a mí me encanta y que me da mucho coraje que hubieran quitado en las películas, que es la de la plataforma de Hermione por los derechos de los elfos domésticos. ¡Cuidado! Que Hermione es activista en los libros y en las pelis no se muestra nada de nada.
Tiene toda la pinta, la verdad es que tiene toda la pinta.
Y luego, pues, simplemente destacar un poquito las polémicas que ha tenido.
A ver.
Y todavía no ha salido la serie, pero ya ha tenido polémicas.
Pero eso es un clásico ya.
Vale. La primera, evidentemente, es el factor JK. Evidentemente.
¿Factor JK?
Sí, es el factor JK. ¿Por qué? Porque su presencia, Rowling. Su presencia, aunque se entiende porque es la autora de los libros, claro. No hace gracia por toda la polémica que tiene ella como transfoba, etcétera, etcétera.
Se entiende que
es como
al ser la dueña.
Claro.
Se
pero,
le sobreentiende estar.
Que se lo va a llevar calentito.
Claro, el fandom está un poco dividido, como siempre en todo, y es hay los que entienden que tiene que estar y hay los que dicen, pero esta señora, ¿qué hace aquí? Si los derechos los ha tenido ya todo Cristo menos ella, y han hecho ya con esta franquicia lo que han querido menos ella, ¿no? Y otra cosa que también ha sido un poco polémico es el efecto Snape. Porque
sí, este lo he visto.
Porque el actor que han elegido para hacer de Severus Snape es Siedu, no sé si lo he pronunciado bien, que es pues es una persona negra, ¿vale? Entonces, claro, ahí ha saltado la de la sirenita de Life Action, la de no sé cuánto.
¿Y si
el
se
factor
llama
de.
Papa. Sí, ¡ay, qué se maravilla, llama por favor!
La gente se ha quejado se porque el nombre así. Se pronuncia difícil.
Pues, ¿y si se llama Papa?
Se ha quejado la gente.
Ay, pero me encanta.
¡Ay, qué chulo el nombre!
Ay, claro, a mí me pasa, a mí
ay,
me pasa mucho.
La cara, Papa.
A mí me pasa mucho, yo me voy a mojar en esto porque a mí me pasa mucho que a mí este señor yo no lo he visto en nada. Yo no sé cómo actúa y no sé cómo es, ¿vale? Sí. Pero me pasa un poco como me pasó con la sirenita, que es que ni siquiera la he visto. Y es, a mí. Que tú seas un actor negro me da exactamente igual si el producto literario que tú estás adaptando no da una descripción física de este personaje. Es decir, si tú a la sirenita, que es un personaje supuestamente danés, me la pones del color que salió en el live action, chico, pues no te cree nadie. Y no es porque me pongas una actriz negra, es porque el producto literario que estás adaptando no la describe así.
Hay una,
y a Snape
hay una,
es lo mismo. Lo describe que, como, claro, pálido, sí, como la, pálido, como la muerte. Entonces,
¿podemos decir que son paparruchas?
Es verdad que la descripción de Snape en los libros es
pálido.
Muy clara, y quiero entender que lo hace por algo, por lo que sea, por la muchacha esta, la mujer esta, lo hizo por algo, pero bueno,
yo
ha pasado
ahí
en todas partes y yo qué sé.
Repito que seguramente que actuará maravillosamente.
Yo creo que es una cuestión
bien,
del
pero
pre. El post es que nos va a dar igual a todos.
Sí, claro, totalmente.
Es que pasó igual con los
totalmente.
Anillos de poder.
Sí.
Y sigue pasando.
Totalmente.
Sí, el debate es el que es, y las respuestas son las que son, y las opiniones son las que cada uno tiene, que son las mismas todo el rato.
Exacto, porque por ejemplo, el tío Vernon y la tía Petunia, los tíos de Harry, son mucho más jóvenes en la serie, por lo que hemos podido ver ya. Son mucho más jóvenes de los que eran en la película, y eso también te da que sigan más tiempo, evidentemente. Porque, por ejemplo, el tío Vernon, el actor, falleció, pero. Es que los libros también lo describen de, como más mayores.
Hablamos entonces, mucho de racismo, pero de edadismo no se habla, ¿eh?
Edadismo, que es un.
Repito, por eso te lo digo, porque en el libro problema. Se les describe como mayores de lo que van a ser en la serie. Entonces, nada, simplemente era traeros este KitKat de la serie y a esperar. Y yo con novedades os vengo y os las traigo.
En diciembre ya vamos hablando
con. No, hombre,
como
no, habrá más entre medio.
Con Juego de Tronos, que hablamos de cada capítulo, una semana.
En diciembre, la próxima temporada. Tú estás dando, por supuesto, que vamos a seguir aquí.
Sí.
Somos Cómicos Crónicos y estás escuchando Disney La Berrea.
Breakdown. Mamá Noel.
Estaba dudando, es que soy yo, papá yo. Y lo he dicho, no, esta canción mola, sí que soy yo. Payo sabe que no es culpa mía, así que...
Tú que puedes elegir la canción de tu sintonía.
No, no la elegí.
Puede leer? Aquí no le dio nadie.
Así que algo hiciste tú, Payo.
Adelante, Manuel.
Pues mira, esto es muy fácil. Yo, aunque parezca mentira, muchas veces soy producto de la pura envidia, ¿vale?
Es verdad que a veces me veo un poco envidioso.
Es una motivación importante.
¿Perdón?
Porque se le ve un señor.
No, porque yo a veces me creo que proyecto otra cosa, pero igual proyecto pura envidia. Entonces
no, yo te he notado la envidia a veces.
Pues entonces, vale, se me escapa. Pero el caso, ¿qué pasa? Aquí en el programa anterior se dijo que en turno de tarde había venido una psicóloga a hablar del hombre performativo.
Sí.
Y entonces ya me acordaba, pues mira, las cositas estas de psicología, que a veces he traído de experimentos, de cosas raras, me gustan.
Sí.
Así que pues ahora yo, yo digo, producto de la pura envidia, voy a hablar de cosas psicológicas también, pero este, digo, en mi caso, sin criterio.
Sin criterio.
Porque no tengo estudio. Vale. Así que esto va a ser así.
Los callados sí tienen criterio en turno de tarde.
Por supuesto.
Ese programa del que usted me habla aquí no se menta.
No, no, claro, es otro programa. Como Voldemort, es aquel programa.
Exacto.
¡Oli!
El caso, quiero grabar una cosa que siempre me ha llamado la atención, que es lo que se llama la adaptación hedónica, o también llamado cinta hedónica. Cinta en ese sentido, en la cinta se le viene una cinta para correr, como cinta del gimnasio.
Cinta hedónica.
Ah, vale. Y ahí, digamos, se puede entender qué es lo que viene a significar esto de adaptación hedónica. Hedónica viene de placer y adaptación es que te acostumbras, digamos, y la cinta de correr, pues ya se puede entender que por mucho que corras te quedas en el mismo sitio.
Uh-huh. Vale.
¿Esto qué significa realmente? Pues lo que viene a significar es una cosa, que ya digo, no es que sea una cosa muy científicamente probada, digamos, sino que es una cosa, digamos, basada en la evidencia empírica, en plan, pues estamos viendo que esto es lo que parece que sucede. Con esto quiero decir que no se entienden todavía todos los mecanismos que influyen, pero como que esto pasa.
Sí. Vale.
En plan, esto pasa, no sabemos exactamente por qué o por todos los motivos, pero esto pasa.
Sí, como diría Rajoy, es como el agua que cae, no se sabe muy bien por qué.
Exactamente. Lluvia, cae. Verdad, ¿Quién sabe cómo cae el agua? Pues nadie. Pasa que te lo ponen por escrito y que tú lo que escribes un libro, bueno, parece que sabes.
Es que lo que no van a hacer los robots es fabricar otro robot.
¿Qué pasa? ¿Qué es esto entonces? ¿Qué consiste la adaptación hedónica? Pues consiste en que tú, en principio, cada persona tiene lo que podemos llamar que es una especie de estado de felicidad, satisfacción, alegría de vivir, llamémoslo como queramos, base, el suyo. Y que las experiencias, eventos y actividades que tú hagas, ya sean positivos o negativos,
sí,
por muy buenos o malos que sean, tarde o temprano, o más temprano que tarde, dependiendo de la intensidad de la experiencia, tú vas a volver de nuevo a tu nivel de felicidad base. Dicho en román paladino, ¿tú te crees que tú en tu vida...
¡Qué bien! ¡Háblate, chico!
Un aplauso a este muchacho, hombre. No. Un aplauso a la cultura y al buen hacer.
El único, digamos, faro de esperanza. De
pero, es que si no está Joaquín, nadie dice palabras raras.
Y ya va
raras,
teniendo
es que...
una edad.
Efectivamente.
No, ya hace resto que la tengo. La tengo una guardadita ahí.
Ya, venga. Faro de luz.
¿Qué es lo que pasa entonces? Que tú tienes experiencias positivas o negativas y tú, después de un tiempo, vuelves.
Sí.
¿A cómo estás? ¿Qué es lo que pasa? Gente que se piensa que lo que necesita en la vida es el Euromillones, que le toque.
Sí, que también. Es verdad.
Que igual, económicamente, sí que lo necesitas. Pero a nivel de felicidad, la felicidad que te reporta en ese momento, el has ganado los Euromillones, el premio gordo, lo que sea, con el tiempo se difumina,
sí,
y vuelves a estar más o menos igual de feliz que eras antes. Es decir, que si eres una persona que estaba contenta con la vida, más o menos, vuelves a estarlo. Si eres una persona infeliz y te toca el Euromillones, vas a volver a ser infeliz.
Ajá.
Es un poco muelle, ¿no?
Sí, es como si tuvieras el subidón de adrenalina.
Una cinta, Juan. Si ya ha puesto él ya el... Está puesto ya.
¡Fasca!
Hombre, pues nunca más.
Que por el lado de lo positivo parece que es algo como malo, que parece que las cosas buenas como que te cansas de ellas o algo así, como que vuelves, ¿no? Pierden la gracia. Por la parte mala tiene algo bueno, que supone que tú, no importa lo mala que sea la experiencia que sufras, realmente la vas a poder superar. Mm. Es como una especie de cosa de esperanza, de tranquilo, que todo pasará y que tú volverás. Entonces, claro, esto es lo que viene a significar, es un mensaje ahí curioso sobre la búsqueda de la felicidad. Porque todos queremos ser felices. Pero entonces, esto es lo que viene a decirte en que el intentar buscar la felicidad a través, digamos, del consumismo o de las experiencias inmediatas, digamos, es poco práctico.
No.
Porque te puede producir mucho alegría, placer en el momento, pero se va a difuminar.
Yeah.
Entonces tienes alternativa, que le pasa a gente que busca variedad. una cosa detrás de otra, porque claro, pierde un poco la gracia y tienes que...
Claro, va enganchando y enganchando.
Y claro, está la otra cosa entonces que se puede hacer. ¿Qué es lo que tú puedes hacer realmente para ser feliz? Claro, te dicen que lo suyo es que tú intentes atacar cuál es tu nivel de satisfacción base en la vida. Que es un poquito más difícil que simplemente pues gastarte las perras o hacer alguna locura. Típicamente, porque mira, igual si estás triste ahora, ¿vale? En vez de intentar hacer una locura, ves a terapia.
Por ejemplo,
se nos ocurre. Por ejemplo,
se nos ocurre.
Estaría bien. Sí. Hay mucha gente.
Hay una serie de factores que se han visto. Por ejemplo, normalmente el hacer cosas sí que te puede reportar felicidad, pero sobre todo si haces cosas para otros. Si haces otras cosas para la felicidad de otras personas, suelen cundir más en el tiempo que las que tú haces para ti mismo.
Ajá.
Sí. Es una también, juventud sana, dinámica.
Y hacen
y también
cosas.
Cultivar relaciones sociales. Aunque que es una cosa, por ejemplo, que ahora igual no se lleva tanto debido, digamos, a la conexión digital que tenemos, demasiado digital, uh-huh, demasiado separada, pero está también comprobado que si tú cultivas relaciones sociales sanas, también eso poco a poco sube tu nivel de felicidad base.
Uh-huh.
Así que siempre hay un mensajito rápido aquí y tal, tal. Ya sabéis, cuidaros unos a los otros, cuidaros muchos a vosotros, pero también a los demás. Y no os preocupéis tanto de...
Qué bonito, ¿eh?
De experiencias inmediatas demasiado
especiales. Manu, de verdad.
Oh,
el melón otro filosófico que has abierto aquí me ha conmovido.
Ha conmovido.
Ha conmovido.
Creo... Corrígeme si me equivoco, Manu. ¿Nos estás pidiendo de quedar luego y tomarnos algo? Porque estás ahí.
Por... Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Claro. La Berrea con Juan Fieto y Hernando Jasque. Era así, ¿no?
Pila, esto ya va a gastar la pila ya. Venga.
Bueno. ¿Qué pasa, troncos? Hace un par de semanas...
Y ahora dirá, voy a hablar de árboles.
El placer
nosotros nos reímos porque lo sabemos.
De viajar a Finlandia unos días y conocer un poco el país, su gastronomía y sus costumbres. Qué y de guay. Hecho hasta me llevaron a una sauna finlandesa y me pude dar un remojón en sus heladas aguas tras cocerme cual gambón al vapor. Me sumergí varias veces, por si os lo preguntáis.
¿Gambones al vapor o jamones al vapor?
¿Esa sauna?
Lo que sea, al vapor.
¿Cuántos finlandeses había en la sauna?
Había varios. Finlandeses y finlandeses.
¿Nos estás haciendo un queerbaiting?
Era de los que van sauna con baiting. Ropa, porque parece ser que hay unos que van sin ropa. Ya os lo digo.
Vale.
Bueno, un reciente estudio ha señalado que Finlandia es el país más feliz del mundo. Y no sé si será por las cosas tan raras que hacen. Cosas como la que os acabo de contar o el que tengan sonido de pajarillos en los cuartos de baño públicos del aeropuerto. Esto es verídico, ¿eh? Esto ocurre.
O sea, el hilo musical ahí, no claro. Es Bad Bunny o la enésima canción del que sea, sino pajarillos.
No, tú estás ahí cambiando el agua al canario, nunca mejor dicho, y entonces escuchas sonido de pájaros.
O sea, no está...
Sí, más o
no
menos.
No está...
Me están entrando unas ganas ahora mismo de cagar.
Pero te relaja, ¿ves? Te relaja el sonido del pajarito, sí. Igual dilatas menos.
No está filter. Radio Olé. Me parece peligroso.
Hombre, ¿qué prefiere? ¿Pajarito, pajiñal?
O eso.
O eso, efectivamente.
Oye, yo...
Pajarito por allá.
Estaría bien ponerle la canción de María Jesús y su acordeón.
Oye, muy bien.
Musical.
Vale, bien.
Lo que sí está claro es que el país escandinavo es un sitio pues para echar raíces. Y está lleno de bosques, así que es normal que allí haya surgido el curioso torneo del que os voy a hablar. El Campeonato Mundial de Abrazamiento de Árboles.
Abrazamiento.
No me ha dado tiempo a investigar esto. No sé si estamos hablando de una disciplina que es una asignatura troncal en la universidad o una rama de ciencias biológicas.
Sí, lo mismo digo.
Pero, como no hay mucho tiempo, pues voy a bosquejar un poco la información.
Bueno,
esta
mucho
extraña
tiempo,
competición
mucho tiempo, es tu opinión.
Surgió en 2016 como una iniciativa de ambientalistas fineses que buscaban tres cosas: concienciar sobre la protección de los bosques y la biodiversidad,
eso está muy
recordar
bien.
La conexión entre humanos y naturaleza y muy crear bien. Un evento divertido pero que tuviera un mensaje medioambiental detrás.
Pues igual que lo que ha hecho Manu hace un rato, o sea, divierte.
¿Yo
a razonarme? Y... No, hombre, pero quiero decir, lanza un mensaje positivo, divierte, todo en uno.
Pero hace un finlandés y queda mejor.
Ya, es verdad.
Bueno.
Más o menos. Bueno,
para comentaros cómo es este torneo, deciros que hay tres pruebas principales, ¿vale? La primera de ellas la podemos llamar Speed Hugging. Los participantes tienen un minutito para abrazar el mayor número posible de árboles, manteniendo cada brazo al menos unos segundos. Vale. En la parte claro, más...
Esa era mi pregunta. O sea, ¿qué es un abrazo en ese concurso? ¿Un brazo, dos brazos, intentar rodearlo, solo un cachito? Claro.
Hay un señor que mira cara que pone, si pones cara ahí de amor o pones cara de...
Eso.
Ahora os voy a contar el resto de las pruebas. Va por ahí la cosa. En esta prueba, que es un poco la más técnica, por decirlo así, básicamente lo que se considera es que estés amarrado 5 segundos a cada ejemplar y que le des un abrazo a todo lo que pilles por ahí. Que te
abrazo un corazón calvo.
Pero luego tenemos las otras dos pruebas, una que se llama Dedication, que está centrada en un solo árbol. Y aquí los participantes deben mostrar aproximadamente en un minuto su conexión emocional, respeto y autenticidad al abrazarlo. O sea que aquí sí que se mira un poco la cara de amor que tú le estés proporcionando.
La calidad del abrazo, claro.
Exacto, la calidad del abrazo, y es un poco la prueba más subjetiva, ¿no? Donde los jueces valoran esa intención y esa capacidad para transmitir el vínculo con la naturaleza.
Un frote, a lo mejor un rocecillo, un cebolleta.
Solo con los, con los brazos, sí. En fin, una serie de parámetros de todo, claro. Subjetivo.
Para ver si hay química. Y luego tenemos la tercera, que también es con un solo árbol, donde ahí prima un poco ya más la creatividad del abrazo, ¿no? Los concursantes pueden hacer pues desde coreografías hasta pequeñas performances, y ahí se evalúa pues un poco esa originalidad, ¿no?
Ajá. Pero performance te refiere alrededor o al ir a abrazarlo, no entiendo esa parte.
Bueno, es que tú de también todo. Quieres acotar la creatividad.
No, intento entender esta prueba.
Las performance pueden ser, pues como decía Manu, performativas. Entonces, eso...
¿Cómo está,
entra
Rajoy,
dentro
¿cómo
de
está esta tarde?
De cada uno.
Ha reentrado ya muchas propiedades.
Te tomas un temacha y abrazas el aro. Oh,
lo puedes abrazar como del revés, o lo puedes abrazar dando un salto con los pies. Con...
Bailarte antes una jota aragonesa.
Puede ser lo que tú quieras. Puede ser una acrobacia, lo que tú quieras.
Qué guay.
La puntuación final combina las tres pruebas, y además hay categorías separadas por edad o incluso una versión online donde la gente puede enviar sus fotos o vídeos para participar un poco pues desde cualquier parte del mundo, que se hizo más popular durante la pandemia, claro, cuando estábamos ahí en confinamiento.
Yo, Payo, es que a mí esto, unido al audio que ha puesto antes Juanjo, de verdad, hagamos nosotros como Berrea, como Berreico, el concurso de Abraza un Corazón Calvo. Y que consista en abrazar a calvo y
el calvo te puntúa, tío.
Efectivamente.
No, exactamente igual que esto, pero exacto, en vez de árboles, calvo. O sea, pones como el parque de las siete sillas, un montón de calvos.
Calvo que te dice, a ver, abrázame.
No, un montón no, los calvos de la Berrea.
Ah, claro. Bueno, vale. Pues, digo que en un bosque hay muchos árboles.
Pues ya estáis tardando.
Claro, pero la primera prueba es abrazar todos los que puedas. Vale. Por eso decía lo de un montón.
Bueno, ya veremos, Elena, ya lo discutiremos.
¿Por qué estás discutiéndolo todo, esta muchacha? No, todo lo pregunta.
Hacemos un tuition de...
Pablo,
bueno, claro que el singular torneo...
¿A quién seas tú?
Payo.
Tú quien sea.
Termina, por favor.
Bueno, este singular torneo, por si estáis interesados, se celebra ya en su séptima edición el 22 de agosto en el bosque Halipú, en la región en Levi, en la región de Laponia.
Pues nada, Halipú, vamos ahí nosotros, payero, vamos a poner las pilas a los finlandeses, eso.
Y yo os pregunto, si hiciéramos aquí un concurso, o hiciésemos un concurso, ¿qué tipo de árbol abrazaríais?
¿Un corazón calvo?
No, árbol.
Una encina.
Estoy pensando, en Finlandia, si son árboles así, pero una encina es complicada abrazar.
Sí, es verdad que una encina te puede dejar secuela.
Aquí le veo un finlandés. No, abraza esta encina.
Vete ahí a la encina y abraza ahí un...
Como pueda. Un eucalipto más suave, ¿no?
Olivos, ¿no? Unos olivitos.
Un limonero.
Un buen alcornoque.
Un buen alcornoque, buenos árboles. Pero claro,
una higuera.
Así como muy juntos, como para que la prueba esa, si no tienes que dar un tiempo.
Claro.
Unos pinos. Te vas a las urdes,
pino
franqueado por ahí. Y unos pinos, ¿no?
Está bien.
A la sombra de los pinos, ¿verdad que no lo había hecho?
Alberto, estaba pensando en hacer una cosita un poquito más. Un tree hugging más extremo, ¿vale? Donde tuvieras que abrazarte un buen rato a una chumbera, o a un viejo tejo venenoso, o a una planta carnívora. Y que aguantaras ahí todo el tiempo que pudieras, y cuando ya no pudieras más, dijeras, me voy del concurso, me planto.
¡Ah!
Wow, ya ahora sí, ya está Pablo, completo.
O sea, Pablo, Pablo.
Una abuela. Vamos a terminar aquí el programa. Alberto, una cosa que solemos decir Manu y yo, y es que denota que ese país no tiene problemas reales y se tiene que afrontar y se tiene que enfrentar a cosas pues como esta, ¿no?
Efectivamente.
Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, queridos colaboradores. Gracias, Juanjo, los mandos técnicos, un crack como siempre.
Pero nada, porque la clase ha estado hoy revoltosa, la clase.
Sí, ha estado la clase así. Nos vemos la semana que viene aquí en Canal de Extremadura Radio.
¿Dónde va a ser?
En Canal de Extremadura Radio. Abrazo un corazón calvo.